Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este nuevo espacio de Radio Colores, Miscelánea. Un programa mensual, estaremos con ustedes, salvo que caiga en festivo, el segundo miércoles de cada mes, para hablarles de narrativa, para hablarles de poesía, para hablarles de cine, para hablarles de música, para hablarles de cultura en general y de alguna otra cosa, de alguna otra inquietud, de algún otro acontecimiento que haya surgido en nuestra ciudad o allende nuestras fronteras provinciales, que merezca la pena que le prestemos atención. Estamos en el 107.7 de FM, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en una tarde casi veraniega, digamos que primaveral, en este otoño caluroso en el que da gusto pasear, pero en el que no llueve. Veía unas imágenes del pantano de Aguilar, donde la gente caminaba entre las ruinas que quedaron sepultadas por las aguas, y no sé, aparte de la nostalgia y recordar aquellos tiempos, daba cierta pena, un 10% de la capacidad del pantano. No sé a este paso si no nos tendremos que duchar con vino del Cerrato. Luego se lo preguntaremos a algunos del Cerrato que andan por aquí. En concreto, Manuel Manrique y Pablo Espina, tertulianos habituales aquí en Radio Colores, en aquel espacio que ustedes recordarán que teníamos años anteriores, que era de miércoles a miércoles, hablando de la actualidad palentina. Hoy, aparte de ellos, a los que les doy la bienvenida, Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes. El de bañarse con vino tampoco, ¿eh? Tampoco, que no ha habido cosecha.
Duchar, te quedarán reservas,
¿eh? Ya, pero esos son para beber, no para limpiar.
Pablo Espina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Bien, que me ha pasado algo raro, que os he echado de menos. Y entonces, pues, tenía yo ganas de empezar otra vez a...
Oye, pues, puestos a ser sinceros, nosotros a ti no.
Estos son amigos.
También te hemos echado de menos, claro, también. Nos acompañan Marco Porres, que estará aquí también con nosotros, es periodista, jefe de prensa de Menos Cuarto Ediciones, y estará aquí en los miércoles que pueda, acompañándonos un poco para este debate cultural, esta exposición de cosas que nos preocupan de la cultura. Y tenemos hoy como invitada especial a Mercedes de Luis, ya la conocen ustedes, ha estado también aquí en Radio Colores, es periodista, ha viajado por el mundo, ha estado en Alemania, en Dinamarca, ahora está en Francia, en España, va a volver a Francia dentro de unos días, muy cerquita de Lyon, y nos va a hablar de un proyecto cultural muy interesante, y vamos a empezar con él. Yo he traducido ella un artículo, un reportaje de un periódico danés en el que leo cuatro notas. Dice, cuando este periódico llegó, Mercedes de Luis Andrés se estaba despidiendo de unos estudiantes de Irak que abandonaban la escuela Brenderuk. No sé si he pronunciado bien, Mercedes. El lugar donde hemos quedado con la periodista española. Anteriormente ha habido el Madrid, Berlín y Copenhague, como yo les decía. Bueno, pues llegó ese periódico. Y tú les contaste a ese periódico lo que hacías en este lugar, Brenderuk. Cuéntanos.
Efectivamente, esta introducción es fiel a la realidad. En Brenderuk, que es una pequeña localidad que está en la isla danesa de Fionia, hay un colegio llamado en danés Højskole. En esa Højskole hay una comunidad educativa muy peculiar. Peculiar porque, al decir Dinamarca, esto ya supongo que nos evoca un sistema educativo un poco distinto. ¿En qué sentido creéis vosotros que es distinto? ¿Qué os parece a vosotros, mis compañeros de radio esta tarde? ¿Qué os evoca el sistema educativo danés a vosotros?
Cabe el profesional de la educación.
Bueno. Sí, así bote pronto. Quizás algo más innovador, algo más participativo que el nuestro, algo más de implicación y sobre todo destacaría lo de novedoso, quizás. De hecho, el informe PISA este siempre van por delante nuestros, los países nórdicos, delante de nosotros. Entonces, como que nos situamos un poco en un plano un poco diferente.
Y yo intuyo que comunidades más pequeñas y donde la implicación a lo mejor de toda la comunidad educativa, no solo del docente, sino también padres y municipio y asociaciones, es mayor que aquí, intuyo.
Yo me imagino que...
No te imagines porque eres educador consorte, o sea...
Yo me imagino que en los países nórdicos, quizás, no lo sé, no haya tenido tanta importancia, tanta trascendencia como la religión, en este caso en la nuestra, que ha estado siempre en manos de la religión católica, lo cual ha enfocado la religión hacia... hacia una orientación, digamos, más que dogmática.
La educación, menos la religión, ¿no?
La educación, más dogmática, menos liberadora, menos educar a las personas en la interrogante, digamos así, en los porqués, ¿no? Por lo menos la educación que yo he recibido. Yo no sé ahora la nueva educación en los colegios públicos, me imagino que tendrán otro aire, ¿no?
Todas estas ideas que me habéis contado las agradezco porque son las ideas que yo tenía antes de partir a la isla de Finn. Pensaba efectivamente que son líderes en los informes PISA, siempre sus niveles de éxito escolar suelen ser de los primeros. También pensaba, bueno, como geográficamente son menores que aquí en nuestro país, seguramente los recursos están más repartidos, también pueden proteger mejor el tipo de educación que quieren dar a la comunidad, y efectivamente, al ser un país que no tiene esta tradición española en la mezcla de religión y, bueno, educación, es verdad, estoy de acuerdo, aunque después podría matizar que, sabéis que aquí en Dinamarca tenemos el protestantismo, allí el protestantismo también ha dejado una influencia muy, muy, muy grande, pero no es de esto de lo que te voy a contestar, porque me voy a quedar con lo que hemos dicho. ¿En qué se diferenciaba la educación danesa? ¿Por qué decidí partir a esa isla? ¿Y cómo realicé a cabo el proyecto? Simplemente me inventé mi propio trabajo. En ese momento acababa de terminar un contrato de trabajo y me creé mi propio proyecto. ¿Y en qué consistía? Como nosotros somos periodistas y nuestro medio de comunicación son los libros, además de las radios o las teles, o lo que propuse fue crear un libro. Así que ofrecí una especie de trueque. ¿Qué tal si vosotros, que estáis en esa isla tan paradisíaca al sur de Dinamarca, me prestáis las instalaciones, me alojáis, es decir, me pagáis en especias durante un año? Porque yo en aquella época tenía sobre todo ganas de aventura, de embarcarme un poco a lo desconocido. Y a cambio yo os presto mis servicios como periodista. Os voy a escribir un libro y os voy a ayudar con las tareas de comunicación digital, que está tan de moda esto y que además es cierto que lo podemos hacer. Y funcionó el proyecto. Tuve la suerte de conocer a una persona que entendió mi visión y creo que es un poco el éxito del proyecto fue su manera de entenderlo. Él fue quien ayudó a matizarlo. Y de hecho la idea de crear este libro consiste, es más que un libro de literatura, más que una narración, es más que todo una especie de trabajo de campo de periodismo. De hecho, la única parte un poquito lírica es la introducción. En la introducción hago una evocación de la mitología nórdica, menciono lo poco que sé de esa mitología, y a continuación son páginas y páginas con entrevistas a todos los estudiantes de ese colegio. Y el punto que me parecía necesario era involucrar en esa comunidad educativa a los profesores y a los trabajadores de ese lugar, es decir, personal de la limpieza, personal de mantenimiento. Me da la sensación de que esa era la parte diferenciadora de su proyecto educativo. Es una escuela, esta escuela que se llama Danes Højskole, Brenderup Højskole, donde la diferencia con nuestra universidad popular, si se quiere, y ya termino, es la convivencia. Allí uno tiene la opción de quedarse a dormir, a comer, a hacer su vida. Y esa es una clave fundamental para aprender no solo las materias, sino a convivir. Y esa fue la esencia de este proyecto, un aprendizaje de convivencia.
¿Y todo eso público y gratuito?
Eso público y gratuito para, te voy a contestar, público y gratuito para los que tenían el estatus de refugiados, por ejemplo, los que venían de Irak o de Siria. También público y gratuito para algunos daneses que tenían una situación socioeconómica desfavorecida, porque al contrario de lo que quizá parece, no todos los países nórdicos tienen habitantes saneados económicamente. Pero también había algunos, sobre todo de Estados Unidos, que sí que se pagaron sus clases, y bastante caras, por cierto, porque imaginaos, es un lugar que es como estas instalaciones de la UPP, pero hay una sala que tiene instrumentos de música para que a la gente que le gusta, por ejemplo, el jazz, que de hecho son numerosos, se puedan, a cualquier hora del día, porque viven allí, abrir las llaves y se pueden organizar su mini concierto. Y todo eso cuesta un dinero que el Estado ha financiado. El Estado lo financia, esto. pero también se paga a veces privado, los alumnos a veces los pagan, quiero decir, pagan la estancia. No sé si me explico.
Sí. Uh-huh. ¿Y van de qué tipo de edades? ¿De adultos, como la UPP, de adultos, jóvenes?
Gírate un poquito más el micrófono hacia ti.
¿Adultos, jóvenes, de qué edades?
Pues, Marcos, van de todas las edades, pero se da sobre todo importancia a adultos. Porque es un poco la misma filosofía de esta universidad, dar la oportunidad a personas que ya no tienen una edad académica oficialmente, pero por supuesto que no está escrito en nuestro ADN que las ganas de aprender desaparezcan, así que...
Muy bien.
Tu experiencia ahí en Dinamarca, yo soy muy aficionado a la lectura de las novelas y sigo algunos escritores ahora nórdicos, sobre todo noruegos, y a través de la editorial nórdica que está haciendo... Cuando lees la novela, los ensayos, esa idealización que tenemos de los países nórdicos, digamos, entre comillas, tienen la misma basura que los países mediterráneos en las relaciones personales, las relaciones en la pobreza, en la violencia. Eso se palpa, o sea, no has estado en el paraíso, por decirlo de alguna manera.
Sí que se palpa, por ejemplo, las novelas del Nordic Noir, las novelas policíacas negras, yo creo que son un reflejo de las calles de las grandes ciudades nórdicas como Copenhague o Estocolmo. Sí.
Yo estuve en Dinamarca, tuve una ocasión, bueno, a través de la empresa de trabajo, estuve en la península de Jutlandia y estuvimos allí una semana, aparte de... Siempre que viajas al centro, al norte de Europa, la falta de sol, la luz, eso que no hay contraste entre el día y la noche, casi, era junio. Pero luego la vida era un pueblo pequeñito donde estuvimos allí, era unas reuniones de trabajo. Y me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, la soledad de las calles a partir de una hora determinada. Y en un bar, que entramos en un bar a beber, ese como un orujo hecho de patata, no sé cómo lo llamas, y me llamó mucho la atención gente mayor, en varias mesas sentados, borrachos, o sea, se sentaron y bebiendo borrachos, cada vez que se levantaban, tropezaban, siempre pedían perdón, me imagino que pedían perdón, pero me dio una sensación de tristeza y de soledad muy grande, ¿eh? Porque además no es una mesa, no eran unas mesas como puedes ver aquí, unas mesas cuando el alcohol nos llega un poco más arriba, que empezamos lo primero a gritar o a hablar, o en soledad bebiendo.
Es verdad, no me sorprende esto. También me encontré con una imagen menos paradisíaca de lo que me había pintado en un principio. Sobre todo...
La realidad supera la ficción, ¿no?
Totalmente, Tomás, sí.
Sí, es curioso. Quizás nosotros el complejo, yo siempre lo he dicho, el complejo de inferioridad que tenemos, sobre todo muchos españoles y tal, como que yo creo que es un poco heredado del complejo de superioridad de aquellos que ganaron la guerra, que de eso que como ser español no hay nada. Pero los demás, el resto, siempre has tenido un complejo de inferioridad pensando que en el resto de los países no hay pobreza. Y bueno, y la idealización de los países nórdicos, que yo preguntas a alguien y parece que todo el mundo sueña con ir a Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, es decir, parece que allí, bueno, atan los perros con longaniza y bueno, esto va a ser... Y la verdad es que arrastran un poco menos de miseria que nosotros, pero a niveles personales yo creo que somos seres humanos, allí y aquí tenemos las mismas miserias. Me da la sensación.
Mercedes, yo quería hacerte una pregunta en breve, porque tenemos que pasar al siguiente. Has escrito un libro, páginas y páginas, con la opinión de alumnos, personal docente y personal no docente. Me imagino que las opiniones, sobre todo las del alumnado, siendo mayoritariamente no danés, serían, no sé, muy variopintas. Hablas aquí de iraquíes, de sirios, de mucha gente, y el personal docente, lógicamente más cualificado, experimentado en este tipo de educación, tendré la suya, y el personal docente también. No sé, todo sometido en el crisol de tu libro, ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica todo eso para luego hacérselo trasladar a los lectores para que vean que un proyecto educativo, un proyecto cultural, como ese danés, tiene su contenido y llega y tiene su alcance?
Pues verás, eso se solucionó un poco haciendo una pregunta muy básica. La pregunta era, ¿cómo se puede lograr que efectivamente todas las personas de estos antecedentes tan diversos puedan sentirse identificadas en el libro, además intentando que no haya una diferencia personal para que no se puedan sentir unos diferentes de otros en un sentido negativo? Ese era siempre además el interés de este libro, demostrar que tenemos puntos de encuentro a pesar de venir de lugares muy distintos. Y para lograr eso, lo que yo más he captado ha sido que si se hacen unas preguntas básicas, no importa a la persona, el origen de la persona, unas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son tus sueños de futuro? ¿Y cuáles son tus motivaciones para estar aquí? Con esas preguntas, que sabéis que las preguntas son como llaves que abren puertas, yo creo que esas preguntas despiertan la parte más positiva del entrevistado. Hay veces que las palabras crean realidades. Y yo me ciñí a evocar palabras que crearan respuestas que les hicieran sentirse felices. Entonces, cuando tenía ante mí a un chico, por ejemplo, con un gran problema personal porque su casa acababa de ser destruida en Alepo, lo que le pregunté fue más bien una especie de, bueno, ¿y qué te gustaría hacer después de la escuela cuando hayamos terminado esto? ¿Te gusta jugar a fútbol? Estas preguntas que no te tienen por qué remover la parte trágica de tu vida. Las palabras son mágicas, y esto estamos todos de acuerdo. Entonces fue un poco esa la clave de este libro, dar con las palabras para que las respuestas les hicieran a ellos sentirse bien.
No tocar los sentimientos, sí, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Eso estaba prohibido.
Y que el futuro está por escribir en cada persona, mientras que el pasado, claro, pues no siempre el pasado que arrastras es agradable, claro.
Exacto.
Es verdad que te condiciona el pasado, pero bueno, sí. De algún modo, preguntando a la gente por sus expectativas, siempre se puede encontrar más nexos de conexión, porque al final yo creo que todos aspiramos a una cosa, a algo parecido, ¿no? A esas necesidades básicas, querer ser querido, tener un hogar, una familia, unas amistades, un sustento económico, y una satisfacción económica y una satisfacción material e inmaterial.
Pablo, tú como ese proyecto, no sé, trasladó al Marqués de Santillana en el que tú estás.
Sí, no, la verdad que estoy un poco desconcertado positivamente. Sí que me gustaría saber, Mercedes, qué tipo de proyecto educativo se tiene ahí, o sea, qué se persigue, aparte de la cultura que nos has dicho. El tema de diversidad, cómo se trabaja, el tema de la tolerancia, del respeto, y cómo se gestionan, porque ahí es un campo de cultivo, te he oído la palabra convivencia dos o tres veces, cómo se gestiona el término y los términos de emociones y sentimientos. ¿Cómo se realiza? Porque creo que adquiere más relevancia que con nosotros pueda adquirir la lengua o las matemáticas en ese campo que tú nos has dicho.
Es verdad, he pronunciado convivencia varias veces. Se plantea un poco, enlazando con lo que respondía Marcos, haciendo que las diferentes clases vayan a desarrollar a los alumnos mirando hacia su futuro. Y la convivencia, la parte más importante es, en este caso, en este proyecto educativo de este colegio, es que se cuente siempre con el apoyo de los demás, que no haya ninguna lección enseñada que individualice de una manera hermética a quien la recibe. Es decir, se puede enseñar filosofía, de hecho enseñan filosofía, pero tiene que encontrar sentido cuando hay varias personas que escuchan esa lección, porque es filosofía para aprender a convivir. Eso está muy marcado. Me explico lo que... Esa reflexión es una clave fundamental y, bueno, yo no sé si tenemos algo parecido aquí, pero sí que aquí, como estabais diciendo, no tenemos por qué tener sentimientos de inferioridad, porque, de hecho, en la UPP también se imparte un taller de filosofía y estoy segura, aunque no he asistido, que las lecciones son filosofía de tipo práctico, ético, pero la clave aquí es que todo lo que se enseñe se tiene que desarrollar en el grupo y crear la conciencia de que si no se establece una unión, un consenso, no se puede avanzar. Y yo creo que eso solamente lo he visto en Dinamarca. No sé si peco de ingenua, pero creo que solamente lo he visto ahí.
Y esa convivencia, Mercedes, porque me vas a perdonar, el iraquí y el sirio hablan árabe, pero a lo mejor hay algún rumano, hay algún español, hay algún danés. Todo eso de esa torre de Babel, ¿cómo se gestiona?
Eso también es parte, además, de la política educativa. Y se me ha olvidado mencionarlo, porque para ellos el lenguaje es el denominador común. El lenguaje, en este caso, claro, un lenguaje muy difícil. A ver quién sabe danés. A ver quién en Siria ha aprendido danés, o en España, tampoco es lo habitual. Se ofrecen clases de danés. De hecho, yo diría que son obligatorias. Eran obligatorias las clases de danés. Pero tampoco, por muchas clases de danés que se tengan en un año, tampoco se va a alcanzar un nivel óptimo de conversación. Entonces, lo que se promovía era, bueno, si con el lenguaje no nos podemos entender, vamos a crear música, vamos a crear artes plásticas, crearemos juntos proyectos de cine, pequeños cortometrajes. El fin era entenderse y que las personas aprendieran que siempre hay un... Esto parece una especie de propaganda, pero que siempre hay un camino para la convivencia. Que no solamente el lenguaje de signos es el... O el código de signos es el la única lectura entre las personas.
Y fuera de la escuela, la convivencia, también repercute ahora todo el odio que haya en todos esos países, porque me parece que los partidos de extrema derecha también en Dinamarca ya están en el Parlamento, han alcanzado cierto grado de poder.
¿Sí?
¿Repercute o era un sitio tan pequeño que todavía no les había llegado el odio?
No repercutía, porque efectivamente este sitio, como lo he descrito, es tan pequeño y está casi blindado al exterior.
Estamos hablando de la isla, no de Dinamarca en general, ¿no?
Me atrevo a decir que en Dinamarca en general, siempre que se trate de escuelas, de højskole, porque es parte del concepto educativo, casi mantenerlos un poquito aislados en las capacidades creativas de esa comunidad educativa. Se renuncia al exterior para crear un proyecto desde dentro. Es un poco... ¿Qué te parece?
Mal.
¿Te parece mal?
Mal.
Hay daneses que son críticos
mal
con esto.
Mal porque sabían... Mira, es una experiencia cuando hace... Que así han acabado. Yo en los años 80 estuve en los kibús y el problema era que cuando una educación muy cerrada, una vida muy solidaria, muy tal, pero cuando salían al exterior no estaban preparados. Y por ejemplo, en el ejército el índice más alto de suicidios de los soldados israelíes, estamos hablando de los años 80, porque los kibús ya desaparecieron, se daba en los kibusines. Y en aquel que se adaptaba tenía tal preparación y tal nivel que alcanzaba puestos altos, ¿no? Por ejemplo, Moshe Dayan y toda esta gente, pues eran kibusines, ¿no? Se habían educado en eso. Entonces, crear paraísos ficticios en los cuales las personas creen que están en él, cuando se abre la alambrada o se abre la puerta, ellos piensan que los que están detrás o los que están afuera les van a recibir igual que les han recibido los de dentro. Y los contrastes son muy fuertes, ¿no? Yo alguna vez que lo he comentado con mi hija, que se lleva en Berlín, lleva 4 años, y ya cada vez se está agudizando más, ¿no? Hay un cierto... En Berlín, que es una ciudad más cosmopolita, más abierta, hay un cierto apoyo, digamos, hombro con hombro, entre todos los que están allí ganándose la vida, pero el hombro alemán no lo encuentra. El hombro de apoyo alemán es complicado, es muy complicado. O sea, tienen de todo tipo, italianos, palestinos, árabes, en el sitio donde trabaja mi hija, pues hay de todas las nacionalidades.
Ningún proyecto ambicioso, señor.
Ya, pero
más
te quiero
intercultural, ¿no?
Y eso que es Berlín, porque mi hija decía, si tengo que vivir en Düsseldorf, en Múnich, en Colonia, la vida es completamente más dura. Berlín, encuentras de todo, ¿no?
Mercedes, el último resumen, que el tiempo apremia. Es un tema muy interesante, podemos estar hablando horas de él. ¿Qué pozo te dejó? ¿Qué sentimiento te dejó a ti cuando editasteis ese libro? Me imagino que lo haréis seguir a la comunidad escolar, incluso en aquella isla, en Dinamarca. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo se sintió la gente al final? Y especialmente tú, que fuiste la directora del proyecto.
La gente estaba satisfecha porque habían logrado formar parte de un libro que ahora todos tienen en sus casas y será un recuerdo para siempre. El colegio también quedó satisfecho porque el producto era bueno, el producto. Estoy hablando como si fueran rosquillas, pero sí, el libro tenía calidad porque lo hicimos con mucho cariño. Y personalmente, profesionalmente, muy contenta porque vi que es posible, si se plantea un proyecto con una simpleza, pero con un objetivo firme, me refiero a un proyecto de comunicación intercultural, vi que sí que es posible hacer y me ha dejado la puerta abierta para seguir este proyecto en otros lugares.
Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Muy interesante. Nos gustaría, como te he dicho, seguir ahondando en esto para acercar precisamente eso, cómo se ven estas cosas allí, esta experiencia que tenemos aquí nosotros en la Universidad Popular de Palencia, donde hoy, precisamente esta tarde a las 7, hay clases de español para extranjeros y vienen de todos los sitios, de las mil y una nacionalidades que tenemos aquí, etnias, idiomas y tal. Y, en fin, siempre eso, con un tema principal que creo que allí también sería en Dinamarca eso, la comprensión, la empatía, la camaradería, la tolerancia. ¿Marco?
Sí, a mí me gustaría apuntar y subrayar el valor de haber incorporado el asunto de los medios de comunicación o el profesional de la comunicación al ámbito educativo. Ahora que se viven unos momentos bastante críticos para la profesión, porque de algún modo el periodismo está viviendo una gran crisis, una gran reconversión, digamos, todos tenemos un medio de comunicación en nuestro bolsillo que se llama teléfono móvil. Eso quizá ha extendido mucho la capacidad de todo el mundo de disponer y de comunicarse, pero en cuanto a la profesión de vivir de la información se ha hecho muy complejo. Quizá es un campo muy interesante donde el profesional de la comunicación puede ir a trabajar en comunidades concretas, en este caso una comunidad educativa, pero puede haber muchos campos, imagino varios, grupos profesionales, organizaciones profesionales, de sectores económicos, donde plantearles proyectos para mejorar la comunicación, porque a veces se da por hecho que sabemos comunicarnos, los colectivos, y no es así. Es decir, normalmente...
A lo mejor sabemos comunicarnos, pero no informarnos.
Sí, pero normalmente suele haber unos vicios de partida y una necesidad de que un profesional dinamice aquello para que haya puestas en común, para que la comunicación fluya de arriba abajo y de abajo arriba, no solo en una dirección. Y porque probablemente si en la propia dirección de ese centro se plantease hacer este trabajo, lo habría hecho de una manera menos participativa, menos integrada que como lo ha hecho Mercedes. Tengo esta sensación.
Pues les dejamos a nuestros oyentes esa tu reflexión y todo lo que nos ha aportado Mercedes. Nos ha parecido sumamente interesante para que vean cómo se tratan estas cosas que nos preocupan y ocupan hoy en día en otros países. Países de referencia, como ha dicho Manolo. En fin, les ponemos un poquito de música. Piensen ustedes sobre todo lo que acaban de escuchar y enseguida, en un par de minutos, estamos con ustedes.
The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer. I'm in my hair now and wondering what dress to wear now. I say a little.
continuaremos con ustedes en el 107.7 de FM en directo, cuando son las 5:32 de la tarde de este miércoles 11, víspera de un puente festivo, víspera del día, la fiesta nacional española, también cuestionada como casi todo en este país ahora, porque si tenemos una constitución aprobada por todos en el 78, asociar una fiesta religiosa a lo que fue el Día de la Raza y a lo que era es la fiesta nacional española, pues bueno, hay quien lo cuestiona. Pero está bien que haya debates de este tipo, y lo bueno es que nos pongamos todos de acuerdo. Seguro que mañana a la hora del que pueda disfrutar del puente, se pone todo el mundo de acuerdo, coge el coche y se va a darse un chapuzón al mar, norte, sur, este, oeste, que tampoco está mal irse al oeste, a Portugal, a la vecina Portugal. Envidia muchas cosas, ¿verdad, don Manuel?
Sí, sí.
¿Eh? Y eso que no estamos en abril, Pablo, no es el 25.
Los claveles.
En fin, vamos a continuar en este miscelánea, como les habíamos dicho, cultural, porque ayer, precisamente ayer, se falló el premio al primer certamen del primer concurso de relatos sobre jazz, que patrocina por Óptica Ramos, organiza Menos Cuarto Ediciones, que también organiza el Festival de Jazz, que ya vamos a ir por el cuarto, si no me equivoco, me corriges, Marco.
Exacto.
¿Eh? Y Mercedes, quítale la S, es Marco, no Marcos, no sea que en su casa digan que ibas a la radio y no te hemos escuchado, ¿eh? aunque le identificarán por la voz. En fin, ¿en qué ha consistido brevemente, Marco, ese premio y cuál ha sido el fallo del jurado?
Bueno, pues tuve el honor de ser el secretario del jurado, así que os puedo leer el acta. A ver, cautivo y desarmado el ejército. Ah, no, de esto no es. Me he equivocado de papel.
Algunos estaban saliendo ya.
No, además vienes con indumentaria hoy, Marco.
Sí, sí, es que vengo con la camisa.
Algunos íbamos saliendo ya por la puerta, con la gabarra.
Sí, bueno, pues nada, fue una reunión muy, muy agradable. Finalmente no pudo asistir Jorge Edwards, el escritor del premio Cervantes. Venía de Chile la víspera y hacía escala en París, y tuvo unos problemas con el vuelo y no llegó a tiempo, pero bueno, él es muy profesional y nos envió por correo electrónico su valoración de los 10 relatos finalistas. Allí estuvimos reunidos, presidió el jurado el escritor José María Merino, escritor y académico, gran experto en narrativa breve. También estuvo José Miguel López de Radio Nacional, el director de Discópolis, que los fines de semana programa jazz desde que falleció el gran Juan Claudio Cifuentes, y José Ángel Zapatero, el editor y el impulsor del festival. Y estuvimos una hora y media deliberando hasta el fallo, primero una hora aproximadamente para dejarlo en tres relatos. Leyeron de nuevo los tres relatos para decidir al final, y el ganador fue un relato que había presentado Ricardo Menéndez Salmón, un escritor ya muy consagrado, ya ha publicado 7 o 8 novelas en 6 Barral, la última de ellas titulada El Sistema, ha sido premio Biblioteca Breve el año pasado. Es un buen escritor, uno de los mejores narradores de su promoción. También ha escrito ensayo, ha escrito poesía, es traductor. En fin, de algún modo en el jurado sí que nos quedó la satisfacción de haber premiado un buen relato, que lo es, que se va a editar en una publicación, tanto el ganador como el finalista, en una publicación especial que se entregará al público que vaya a los conciertos del festival. Y bueno, el jurado también recomendó ese tercer relato que entró al final en la lucha final. Qué bien queda eso en la lucha final. y bueno,
o sea, que ponerse de pie, cerrar el puño lo hacemos, sí.
Y bueno, pues de algún modo fue una satisfacción. Se han presentado 108 relatos, que es una cifra muy muy alta para una primera convocatoria, para un certamen además a tema cerrado, relato que fuera sobre el jazz. Y el relato ganador, el de Ricardo Menéndez Salmón, que se titula 56 ballenas, creo que son, sí, 56 ballenas, es un relato, una historia muy rocambolesca, muy curiosa, muy bien llevada, con humor, y es un grupo de músicos de jazz que se entera de que ha fallecido en México Charles Mingus, el contrabajista y compositor, y deciden ir para allá a hacer un homenaje, un concierto de homenaje, antes de que sus cenizas se las lleven al Ganges, porque eso pidió el amigo Charles Mingus, que era un tipo muy peculiar, muy raro, que no andaba muy bien de la cabeza, la verdad sea dicha, pidió que echaran sus cenizas al Ganges. Se murió en México y desde México para allá con las cenizas. Y esto se liaron la manta a la cabeza enseguida desde Nueva York y para México. y luego pues el viaje, lógicamente, un grupo de ellas, que aquello no sale, pero ni homenaje ni nada, cada uno hace la guerra por su cuenta, uno se dedica a beber, otro se lía con una señora. Bueno, es una historia muy curiosa, muy bien contada, que revela mucho el ambiente jazzístico de los grupos, y a mí lo que más me gustó del relato es como partiendo de una situación que podía haber dado a algo épico, algo grande, ¿no? Que es decir, vamos a hacerle un homenaje a este gran músico y tal, degenera en, pues eso, en lo que es la condición humana, ¿no? De que, bueno, pues uno va por el 10, pero luego pues se conforma con un 2.5.
Oye, parece mentira que el jazz acabe siempre en la condición humana, ¿no? Con nocturnidad y alevosía, además. Pero en fin, son cosas.
El jazz es improvisación, entonces sí, yo creo que en el fondo la vida la vamos improvisando. Eso lo dijo también John Lennon, ¿no? Que decía que la vida es eso que te va sucediendo mientras tú tenías otros planes. Sí,
sí. De todas maneras, habéis dado en el clavo, ¿eh? Para el primer premio de relato, un escritor muy bien reconocido, además un escritor serio. Uh-huh. Yo le he leído casi
Pablo,
todo su obra.
Le gusta, está claro.
Sí, sí, y sí. Hubo ya en el 2000, pero hace 10, 12 años, hubo un libro que se llamaba La ofensa, y luego hizo una trilogía sobre la guerra, sobre la violencia. La ofensa me parece que fue publicado por los libreros, libro del año. Luego ha ido haciendo trilogías, hasta la del sistema, y cuando me dices tú que un relato de humor y de todo eso, el humor en casi toda su obra, o la que yo he leído, es más la condición humana, sobre analizar sobre el pensamiento, da un prestigio al premio, ¿eh?
Sí, tampoco está mal, tampoco está mal llegar a eso a través del humor, ¿eh?
Pues
desdramatiza un poco todo lo dramático que tiene.
Te quiero
la
decir
condición
que
humana.
Es curioso a los lectores o a los críticos literarios que ganan un concurso de jazz o Ricardo Méndez Salmón.
Sí, cuando ayer le llamó José Ángel para comunicarle el fallo y comentarle que acuda el día 3 para recoger el premio en el primero de los conciertos del festival, él dijo que bueno, es que es muy muy aficionado al jazz. Y yo creo que ya es un escritor que no se presenta a concursos, pero este le llamó la atención precisamente por eso, por su afición al jazz, y le apeteció presentarse. Y un hecho definitivo a la hora del fallo es que es un relato muy bien escrito, claro, es muy eficaz. Él narra muy bien, es una historia que sucede en varios escenarios, es una historia con varios personajes que resuelven 6 páginas con unas elipsis muy grandes, y en ningún momento ves que falle. Mientras que a los otros relatos que llegaron a los 10 finalistas siempre les podían, el jurado les fue buscando alguna pega, decir, bueno, este está bien, pero quizá con una poda de un par de páginas tendría más intensidad. Este otro no, los diálogos no son creíbles. Este relato, la verdad, es que es impecable. Es un relato que se nota que hay un escritor detrás, sí, de una trayectoria muy grande.
Un escritor y un gran trabajador del lenguaje.
Sí, sí, sí.
Escritura, bueno, la escritura muy...
El día 3, Ricardo Méndez de Salmón, en el primer concierto, antes del primer concierto, me imagino durante el primer concierto, recibirá ese premio muy gustosamente, después de haber escuchado a Marcos esa sinopsis o ese resumen que nos ha hecho de qué va el relato, pues allí estaremos viéndolo. Enhorabuena a Menos Cuarto y a Óscar Ramos, de verdad, por acercar, por impulsar, más que acercar, la cultura palentina, de la que tan escasos andamos, porque aquí o todo se agolpa. Ayer no pudimos ir a ver escuchar el fallo del jurado, porque a la misma hora en la ICRA se inauguraba una exposición histórica muy interesante sobre Encadenadas. Habían elegido 25 mujeres, españolas y no españolas, que no solamente habían estado encadenadas físicamente, algunas sino otras habían padecido el encadenamiento ese moral en el hogar, en la casa, en la vida, en no poderse manifestar. Y luego hubo una mesa redonda por la tarde también muy interesante, complementaria a la exposición, que toda compuesta por mujeres, ¿eh? Muy, muy interesante, y de verdad, como siempre, flaqueo el público masculino. Las mujeres, vas a las librerías, están llenas de mujeres, vas a la biblioteca y también predominan las mujeres, y en casi todos los sitios. Esperemos que en el jazz no solamente seamos hombres, ya van muchas mujeres. Al principio éramos pocos, pero ahora son muchos en un festival, y terminamos con el jazz. Creo que casi prácticamente agotadas en el patio de butacas las localidades, ¿no?
Quedan algunos abonos, pero poquitos. Poquito, no creo que llegue, ¿no?, más de una decena los que quedan. Están a la venta hasta el día 19 y el 20 empieza las entradas sueltas.
Y el día 3, ya saben, 3, 4, 10, 11 y 12 de noviembre.
Eso es.
Cuarto Festival ya Valencia Festival. No se olviden. Vamos a dar una larga cambiada, tomando ahora que os han prohibido lo del tono maromado en Astudillo.
Estaba prohibido.
No, está prohibido. Ya ha fallado el Supremo.
Ahora que
ya
no me oye ninguno de Astudillo, yo no estoy a favor del toro maromado.
Bueno, pero por si acaso.
Espero que no me oiga ninguno. Ni como me oigan, ya me puedo marchar.
Ni una declaración unilateral.
Ni tú ni el toro. El toro tampoco está muy.
El toro nunca ha estado de acuerdo.
Está enamorado de la luna y de la mota. Manuel, 55 curso del Cine Club Calle Mayor de Palencia. Hemos empezado muy bien. Bastante bien. Ya esta última película en voz de algunos cineclucistas había flojeado, pero las tres primeras proyecciones francamente buenas.
Sí, yo en la que había flojeado no estuve, o sea que mira, tuve esta suerte. Lo que pasa que yo sigo diciendo que el cineclub es un lujo para Palencia, es un lujo para los cinéfilos y es un lujo para aquellos que nos gusta el cine y no nos consideramos cinéfilos o muy entendidos de cine. Fundamentalmente, yo creo, te pueden gustar más o menos las películas, pero no creo que sea justo hacer una crítica a las programaciones, porque creo que...
El
esfuerzo es encomiable y el panorama tan amplio de proyecciones de películas de casi todos los países del mundo es para elogiar, no para criticar. Luego te puede gustar más o menos porque hay algunas películas en los ciclos anteriores pues que muchos guiños, muchas metáforas, muchos giros de culturas distintas, como pueden ser las culturas asiáticas, a ti no te llegan, te quedas un poco, o la manera de contar las historias, una manera más lenta, más menos activas, menos acción, pues hay gente que le suele costar. Yo creo que el primer trimestre creo que es una visión amplia de todo.
Muy interesante. Además, interesante con presencia de cine español.
De cine español.
Lo tenemos en medio ninguneado y también es muy,
sí,
muy interesante.
Sí, muy interesante. Y yo creo que, a pesar de los 55 ediciones que lleva, solo me parece que hace un par de años nos imitaron los de Valladolid y parece que les funciona también el cine club. Es decir, volvemos a ese tipo de cultura minoritaria que siempre tiene cabida, menos en las instituciones, pero bueno, a nivel de público siempre hay un público fiel que
acude.
A nivel de datos de participación, yo creo que se mantiene por lo menos,
sí,
¿no?
Y va en aumento porque todos los lunes vemos ahí a gente.
Como somos una provincia pequeñita, somos una marea que nos vemos en el cine, nos vemos en el jazz, nos vemos en el.
Sí. Casi siempre lo mismo, ¿no?
Y no sé cuándo nos van a dar la medalla a la ciudad.
Sí, sí.
Pero a unos cuantos nos tienen que dar la medalla. Porque vamos a todos.
Fíjense ustedes, somos creo que la única provincia de Castilla y León. No sé, quizá Valladolid y Burgos, si me equivoco, 11 salas de cine. Cuando llegue capitales de provincia que no tienen ninguna. 11 salas de cine. Hay que agradecérselo a la empresa Margareto y al Cineclub. Acérquense los lunes a las 5:30 y a las 8:30 hay dos sesiones. Se pueden apuntar allí mismo si tienen interés por el cine, por ver el cine en versión original, subtitulada, por acercarles cine de otros mundos, de otras culturas, de otros directores, transgresores unos. Otros les parecerán aburrido, pero siempre hay algo se encuentra en esas películas. Bien la fotografía, bien el diálogo, bien el lenguaje gestual, bien esas cosas, como el otro día Las cartas desde la guerra, esa película portuguesa preciosa donde un médico le toca la guerra, está enamoradísimo y no hace más que escribirle a su mujer. En fin, el cine, que hubiese sido de nosotros, sobre todo los que peinamos canas, de mitad de la mesa hacia acá, hacia la mesa de control donde me encuentro yo, si no hubiese sido por el cine allá en los años 50 y 60. Pablo, tienes 4 minutos para hablarnos de qué novedades literarias este otoño y de cara ya a Navidad, que empezarán las editoriales a sacar sus... El otro día nos acercó Marcos las publicaciones de Menos Cuarto, a sacar ya sus novedades. ¿Qué te ha llamado la atención?
Bueno, yo me he ceñido un poco a unos consejos de escaparate. Me he quedado con las novelas, quizás Manuel o Marco tienen algún dato más. Me llama la atención la acogida que está teniendo Los pacientes del doctor García de Almudena Grandes, que yo pensé que iba a ser más repetitivo, pero el otro día leí una crítica bastante...
Es de la saga esa que está escribiendo, sí, sobre la guerra civil y la posguerra.
Está dando un salto, pero también... parece ser que, y yo ya te digo, me parecía, digo, bueno, pues otro más de los que ella ha escrito, y parece ser que está bastante, cogiendo bastante auge. Luego el de Ken Follett, quitando y limpiando de todo el tema de mercantilismo que pueda haber, lo mismo que otro de Dan Brown, Origen, que es el del Código Da Vinci, todos estos os digo que son algunas de las de lo que yo he cogido, así que son no sé, consejos de escaparate un poco, son los bestsellers que más están. Y luego me han hablado muy bien de un libro, Qué vergüenza, de Paula Flores.
Son cuentos de la chilena, de una chilena, Paulina Flores, pero ese no es novedad, pero bueno, de hace un par de años.
Pero bueno, me han hablado muy bien.
Yo los que he leído, he leído del Javier Marías.
Tomen nota.
Que he leído el de Javier Marías, que para mí sigue siendo el mejor escritor en lengua castellana vivo, sin ninguna duda, y Berta Isla.
El otro día discrepábamos, Manuel, en el club de lectura un poco con Javier Marías, le propusieron y parece y ser que no entramos.
Y lo que dice era el José Carlos Mainer en Babelia, decía, Marías vuelve a su sitio, vuelve a eso. El libro es una auténtica maravilla, ¿eh? Además, cantidad de situaciones, problemas de las relaciones personales que plantea. Y luego tiene, para mí, una virtud, que tiene dos partes. Una en que está el narrador omnisciente que te va contando la vida de Tom Nevison, y un relato en primera persona, que es Berta Isla, el apellido lo hace solo, la mujer del espía, sus miedos, sus cuitas. El libro empieza, dice así como una frase de... Yo nunca supe si mi marido era realmente mi marido. Con esa duda, con la soledad, las dudas, los planteamientos. Yo creo que para mí es un gran Javier Marías. Lo que pasa es que con Javier Marías, como ahora se meten tanto, y por su manera de ser, por sus escritos en el periódico, a todo el mundo le empieza a caer mal, que es una de las cosas que a mí me ponen de mala idea.
Hay que separar
exactamente.
A Javier Marías, hay comunista, mucha gente de novelista, ¿no?
Exactamente. Yo ese lo he ido. Luego yo, uno de los... Ya que le tuvimos...
Tienes 30 segundos.
Y tuve el honor de presentar el de Sergio Molino, La mirada de los peces.
Ajá.
Es una elegía entre alumno y profesor, un profesor de filosofía del instituto, el luchador por la enseñanza pública, por el laicismo y defensor de la muerte digna, que establece la muerte digna y convoca a todos para cuando se va a terminar. También, además, muy bien escrito, Sergio Molina. Y luego hay uno que yo recomendaría, y creo que es de una vasca, Edurne Portela, que es Mejor la ausencia. Uh-huh. Es una familia vasca, ahora que está tan de moda lo de Patria.
Otra visión, ¿no?, del fenómeno.
Aquel que le gustó Patria, que lea Mejor la ausencia, verá realmente la realidad. Y esta de Edurne Portela, que es su primera novela, hizo un ensayo que tampoco en el libro de Sergio Molinos, al final le da el agradecimiento, que es El eco de los disparos sobre la violencia del País Vasco, que es una auténtica luz.
Habló Sergio Molino el otro día en la cadena SER.
Es una auténtica joya para entender lo que es la violencia. Y Mercedes hablaba de las palabras y el silencio como cómplice de la violencia.
¿Estáis leyendo algo ahora, Mercedes, Marco, así que nos pueda llamar la atención?
Mercedes.
Pues estoy leyendo, sí, un libro que es de un autor que se llama Tomás Martín.
Yo no.
Que es La noche inacabada, ¿no? Algo así. No está mal. Estoy leyendo este libro y... al mismo tiempo, estoy retomando Josep Pla, Diario en autobús.
¡Hombre!
Ajá. Así está que bien. Tenemos lo castellano y lo catalán.
¿Y tú, Marco?
Pues yo, que me acabo de terminar Moby Dick, que el otro día ya os lo comenté.
Otro como Pablo Manuel, recuperando los clásicos.
He empezado a leer un libro que acaba de salir de Menos Cuarto, que se titula Alcohol y literatura, que es un ensayo sobre los escritores borrachuzos, así dicho
vaya por Dios,
dicho de una manera muy sencilla. No, es un libro, aparte de eso, que cuenta muchas anécdotas, y es un libro muy documentado y muy profundo y muy muy bien hilado, además con un estilo así políticamente incorrecto, sobre la larguísima relación del alcohol con la literatura, que empezó con los egipcios, los griegos.
Hasta nuestros días.
Nos habría servido para el año anterior, cuando hicimos el ciclo de la muestra de cine, alcohol y literatura. Sí, sí. Alcohol y cine. Buscamos obras de literatura.
Días de vino y rosas.
Y acaba de venir ahora. Si no. Mis antepasados se revuelven. Y César Muñoz Arconada ha conseguido publicar en la Fundación Santander Andanzas de la Nueva China. Pero Arconada ha sido un personaje, digamos que, yo creo que representante de la mala suerte, ¿no? Porque este fue a recorrer China, la Nueva China de Mao, y justo cuando iba vuelve, en el año 56-57, es el enfrentamiento entre rusos y chinos, con lo cual el libro se queda abandonado.
El ostracismo, ¿no?
Ahora le han recuperado y sale la Fundación Santander Andanzas de la Nueva China.
Bueno, pues tomen nota ustedes de todas estas recomendaciones literarias, sobre todo qué están leyendo nuestros contertulios. Yo estoy leyendo uno ya para poner punto final de tema, La señora Rojo, un libro de relatos de Antonio Ortuño, un mexicano que escribe francamente bien, bajo mi punto de vista. Pero en fin, ustedes lo han escuchado. Había más cosas que contarles. Quería yo haber generado un pequeño debate sobre la película Madre, que ha generado controversia entre silbidos, odios, adhesiones, aplausos, pero lo dejamos porque nos quedan 7 minutos de programa. Vamos a dar 30 segundos un poquito de música y luego un espacio dedicado a la cultura con gente inquieta, amantes de estas cosas, no puede hacer abstracción del tema hoy, del tema estrella que nos ocupa desde hace ya unos cuantos meses, por no decir años, el tema de Cataluña. Vamos a pedir la opinión a nuestros contertulios sobre qué es lo que está ocurriendo en estas cosas. A ver si no sucede lo que hoy le oía a un escritor que decía que los colonistas, los analistas extranjeros, fundamentalmente los americanos, no conocen España, porque se sorprenden de que aquí por un trapo y una corneta nos matemos y sin embargo porque cuando nos roban no movamos ni un solo hilo. Pero en fin, son percepciones que tiene cada uno. Como les decía, 30 segundos y estamos con ustedes enfilando ya en 6 minutos que quedan del programa la recta final de nuestro espacio de hoy. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, cuando son las 17:55 minutos. 5 minutos para terminar este nuestro primer directo, nuestra primera miscelánea de este curso 2017-2018. Compañeros, contertulios, Cataluña. Un minuto para cada uno tenéis. Manuel, ¿cómo lo ves? ¿O cómo lo miras? ¿O cómo lo observas? ¿O cómo lo digieres?
Todo aquello que tenga que ver con nacionalismo acaba en desastre. Yo nunca he sido nacionalista porque el nacionalismo se funda en la diferencia con el otro. Yo creo más en la igualdad con el otro que no en la diferencia. Entonces, además, pensándolo un poco, cuando se juntan dos partes tan distintas como pueden ser los de la CUP, que de su objetivo en su ideología tenía que ser el fin del Estado, con la derecha catalana, pues no sé qué puede salir de ahí, ¿no? Lo que ha salido es hasta el último gol, y yo creo que esto se agudiza más por la falta o por la ineptitud del gobierno español, ¿no? Los nacionalismos se basan en el sentimiento y no en la razón. No hay sentido.
Y cosas verdes, amigo Sancho. Mercedes, brevemente, tu opinión.
Cosa muy 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 periodística. Es que tengo un exceso de información. Siento que me he construido una realidad leyendo medios de comunicación y ahora mismo no me veo con una visión realista, sino mediatizada, de esta situación. Preferiría ir a Cataluña, hablar, escuchar y hacerme mi propia imagen de los hechos y contárosla. Ahora creo que estoy muy mediatizada.
No, no es mala idea esa de irse allí, pisar el terreno para darse un poco cuenta de otra realidad, quizá, que no la que nos trasladan o no la que percibamos nosotros. Marco.
Bueno, yo creo también esta es una cuestión de reglas del juego. Me parece que cuando en la política se apela demasiado al sentimiento, a el pueblo catalán siente, a el pueblo español siente o el pueblo andaluz siente, malo. Nos hemos dado unas reglas del juego, una constitución, un estatuto en cada comunidad autónoma, y eso es a lo que tenemos que respetar. Entre otras cosas porque en los propios mecanismos de la constitución y del estatuto se establece cómo cambiarlo. Lo que no se puede es hacer atajos. Es decir, hay un artículo en la Constitución que dice que si 2/3 del Parlamento español quieren cambiar la Constitución y hacer 17 países, se puede hacer. Nunca hemos estado más cerca de eso. Ahora hay partidos con implantación nacional que estarían dispuestos a hacer una federación de países. Es más, el líder de ese partido jamás pronuncia la palabra España en sus intervenciones públicas. No la pronuncia, porque no cree en ello y cree que es una etiqueta que le resta votos. Es decir, nunca hemos estado más cerca de eso. ¿Se puede? ¿La Constitución lo permite? Bueno, pues es muy sencillo. Usted saque 200 diputados y cambie la Constitución. Se hacen unas nuevas elecciones, vuelve a sacar 200 diputados de mayoría, se somete a referéndum y la hemos cambiado. Lo que no se pueden son los atajos. Es decir, como a mí no me gusta las reglas del juego, pues ahora no va a haber fuera de juego porque a mí me gusta que haya más goles.
A lo Groucho Marx, ¿no? Estos son principios, no le gustan.
Vamos a respetar las reglas del juego. Y luego hay que leer la Constitución. Hay que leer muchos libros, pero también hay que leer la Constitución y leer todo lo que pone. Por ejemplo, el artículo 2 dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Pablo.
¿Quién no ha leído eso de la solidaridad entre todas ellas? A mí me parece una coletilla que parece que se ha borrado del mapa durante los últimos 40 años.
Pablo, rápidamente, 20 segundos.
Y me preocupa es lo que han aflorado los fundamentalistas extremistas. Y lo que se ha utilizado, los recursos que se han utilizado para eso son todos contaminantes, mala información, artilugios y demás. Y me preocupa realmente eso, los fanatismos que han aflorado en un extremo y otro.
Pues aquí lo dejamos. Ya son las 6 de la tarde. Mercedes, Marco, Pablo, Manuel, un placer, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes.
Gracias. Beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh.